Buenas noches, hermanos. Bendigo a Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y en esa su misericordia eterna nos concede estar aquí presentes para glorificarle. Todos somos dichosos por haber llegado hasta este momento, por haber llegado hasta este lugar, pero considero que la misericordia de Dios conmigo se ha manifestado en forma especial al permitirme predicar, hablar en su nombre, decir unas palabras que considero que deseo sean para edificación espiritual de la iglesia. Muchos predicadores han ocupado este lugar antes que yo, y creo que todos han hablado bien. Hemos oído decir muchas veces que nos sentimos agradecidos por tantas bondades y muy especialmente por el templo que recientemente se ha inaugurado y que es un sueño, un deseo cumplido de todos nosotros, y el Señor nos lo ha concedido. Hemos oído decir, y yo me uno a ellos, en nuestra gratitud por la dirección de la iglesia, nuestro apóstol, por el cuerpo de oficiales y por cada uno de los que aquí ha podido llegar. Yo sé que muchos tenían planes de venir, muchos lo desearon y no pudieron lograrlo. Entonces nosotros somos privilegiados porque el Señor sí nos permitió venir y disfrutar de esta reunión. Nos parece magnífico el templo. Creo que casi todos hemos contribuido de una manera o de otra para que esto se haya hecho realidad. Y entiendo que, como dice la Escritura, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Podríamos gloriarnos de que contribuimos, de que pusimos la mano, de que pusimos la idea, de que de una manera o de otra hemos hecho nuestra parte. Pero todo eso sería nulo si no fuese que Dios ha edificado primero y nos ha concedido esta casa para adorarle en espíritu y en verdad. De muchas maneras el Señor nos ha bendecido, no solamente con esta casa. Y se me ocurre pensar que podemos medir los favores que de Dios alcanzamos, podemos creer que no por merecimiento, no por nuestro esfuerzo, aunque Dios lo tiene en cuenta, sino por su gracia, el Señor nos bendice de diferentes maneras. Y eso nos hace sentir bien. Nuestra iglesia está creciendo. Tenemos nuevos miembros. En esta reunión, varios hermanos han sido bautizados por agua. Varios hermanos han sido bautizados del Espíritu Santo. Muchos otros tienen el propósito de iniciarse como soldados de la cruz. Esto es crecimiento. En este año estamos escuchando un magnífico coro que por varios años no le escuchábamos en este lugar. Esto es crecimiento. Esto es bendición. En distintos lugares hemos adquirido propiedades, es decir, que la iglesia se desarrolla en distintos aspectos. Y esto nos hace pensar de que el favor de Dios es sobre nosotros porque le estamos agradando. Sí, es cierto. Pero considerando esto en un sentido opuesto, tenemos que considerar que nuestro magnífico coro no es el mejor del mundo. Otros son más grandes y posiblemente canten más bonito. Para nosotros no, para nosotros no hay otro mejor, no hay otro más dulce. Pero en realidad hay otros coros más excelentes. Tenemos que admitir que otras congregaciones son más numerosas, que crecen con mayor rapidez. Tenemos que admitir que este nuestro templo, que nos parece lo mejor del mundo, es pequeño comparado con los templos que hay en distintos lugares, más amplios, más ricos, magníficos. Entonces, si nuestra relación con Dios, si nuestra fidelidad, si nuestra conducta agradable a Él la vamos a medir por estas cosas, tendríamos que admitir que otros tienen más bendiciones que nosotros. Pero no es precisamente la casa, ni el templo, ni los carros, ni la membresía lo que nos permite medir nuestra fidelidad o de qué manera Dios se está agradando de sus hijos. Más que esto, creo que de lo que Dios se agrada es de que entendamos y que llevemos a la práctica una doctrina correcta, legítima, inalterable. ¿No es verdad que hay muchos templos mejores que este? Para nosotros este es el mejor, pero hay otros mucho más magníficos. ¿No es verdad que otras congregaciones son más numerosas que la nuestra? Pero la doctrina que hemos aprendido, la doctrina que nos enseñó el Señor, ¿quién la supera? Nadie. Entonces, de nuestra aceptación de esa doctrina ilegítima y de nuestra práctica de ella, depende el que agrademos a Dios y que sus favores nos cubran. Todas las cosas buenas no son aplicables a todas las personas ni en todos los casos. Yo no entiendo por qué en el día de los jóvenes, en el día de la juventud, han puesto a predicar a un viejo. En esta noche, ante lo bello que ha resultado el programa, estaría más adecuado un joven pujante, lleno de energía, de entusiasmo, de optimismo, y que hablara palabras bonitas. Pero casi siempre los viejos somos regañones, aunque también esto es necesario porque todo dulce repugna. Hace falta algún traguito amargo o saladito. Las cosas deben ser variadas. Hubiese preferido que mi turno fuese otro día, pero ya que me han señalado para esta noche, tolérenme, sopórtenme, ayúdenme en oración, porque la obra de Dios es amplia, alienta, estimula cuando es necesario y regaña, reprende cuando es necesario también. El título de estas palabras es Santos de Escenario. En los tiempos del Señor Jesús había muchos religiosos y había un cuerpo religioso bien organizado, la religión hebrea, constituida o organizada desde los tiempos de Moisés. Pasó por distintas etapas de progreso, de estancamiento, pero se mantuvo y había un cuerpo religioso organizado, poderoso. Pero, si no todos, muchos de ellos practicaban la religión de una forma muy superficial. Lo que diríamos religiosos de profesión, pero no de corazón. Y el Señor en distintas ocasiones les reprendió. Y en la escritura que escuchamos, Él repite unas palabras del profeta Isaías, donde se refería a ese pueblo religioso, pero una práctica superficial, vana, que el Señor no aceptaba. Por eso les dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. El cristianismo ha avanzado, se ha extendido por casi todo el mundo. Es la religión verdadera, pero lamentablemente otras religiones orientales tienen un concepto muy pequeño del cristianismo por culpa de los mal practicantes cristianos de Occidente. Ellos, en su error, ellos equivocados, pero llevan, en muchos casos, la religión de corazón. Nosotros también creemos, nosotros también practicamos, pero dentro de nosotros en general, me refiero al cristianismo en general, abunda la práctica superficial, mecánica, fría, que no agrada a Dios. ¿Cuántos himnos bellos escuchamos por la radio, grabados? Los entonamos igualmente, y muchos de esos cantantes que lo hacen con tanta excelencia no son fieles. Y dentro de nosotros, que nos consideramos a nosotros mismos como un grupo selecto, que hemos comprendido más de cerca la voluntad de Dios y que nos esforzamos por ponerlo en práctica, también se está infiltrando esta corriente de apariencia y no de sentimiento. Antiguamente, hace unos años, cualquier hermano tembloroso, desentonado, pasaba al frente y cantaba con devoción. Ahora no lo hace porque otros se han superado en el canto y lo hacen muy bien, muy bonito. Pero algunos, no estoy generalizando, algunos no respaldan las palabras que entonan con lo que practican después. ¿Se agradará el Señor de esa alabanza? A veces escuchamos mensajes bien delineados, con buen sentido, mensajes que nos estimulan, que nos ayudan, pero si el predicador no vive conforme a lo que dice, ¿se agradará el Señor de esas palabras? Él dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Alabemos al Señor con nuestros labios, predicando en exclamaciones de acción de gracia, con himnos, en todas las formas posibles. Pero mucho más que lo que decimos, mucho más que de lo que decimos, se agrada el Señor de lo que sentimos, de lo que creemos y de lo que practicamos. Adoremos al Señor con nuestro corazón, que se manifieste después en nuestras obras, y no tendremos que pensar y mucho menos ensayar una alabanza, porque espontáneamente brotará de nuestro interior. El cristiano sincero, ese es únicamente el discípulo de Cristo, el siervo de Dios, el que merece este nombre de seguidor de Jesús, cristiano. El cristiano de conveniencia, de compromiso, el cristiano que por alguna otra forma tiene el aspecto exterior de religioso, pero en sus prácticas no lo es, no merece realmente este nombre. Y ninguno de nosotros es juez para decir: este es verdadero y este no lo es. Pero el Señor, que conoce nuestros pensamientos, que conoce nuestro pasado, nuestro presente y aún nuestro futuro, será que nos llame a juicio en aquel día. ¿Y qué será mejor? Ahora, ignorado, despreciado, no estimado por la multitud, llevar una vida legítima, una vida radiante interiormente ante los ojos del Señor, para que Él nos diga en aquella ocasión: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O que seamos unos excelentes religiosos con formas aprendidas, religiosos profesionales, pero que el Señor en aquel día nos diga: apartaos de mí, no os conozco. ¿Qué es preferible? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Ser de los religiosos huecos, de los santos de escenario, de los santos de apariencia, de los que pueden presentarse ante el público y hacerle sentir lo que ellos mismos no sienten? ¿O de los que, aunque no tengan gracia para influir en los demás, están respaldados por una conducta, por una fe, por una seguridad que el Señor está mirando? ¿Qué es preferible? Cristo vino a la tierra para salvar a su pueblo de sus pecados. No solamente al pueblo judío, sino a todos aquellos que de cualquier nación nos hagamos judíos de corazón, seamos circuncisos de corazón, un solo pueblo. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Pero algunos consideran, han entendido mal, y piensan que Él vino para salvar a su pueblo en sus pecados. No es así. No es para que vivamos en pecado y nos creamos salvados por gracia. porque la salvación es por gracia y no por obras. Pero el Señor vino para librarnos del pecado, para sacarnos del pecado. Nos llama a vida santa, a vida pura, a vida legítima, bien sentida, bien vivida. Un pueblo santificado, puesto aparte para la gloria de Dios. Todo aquello que se santifica, que se separa para un uso exclusivo en el culto a la divinidad, no debe ser contaminado con el uso común. Hagamos un poco de memoria en lo que hemos leído en el Antiguo Testamento, cuando el tabernáculo, el templo y todos sus utensilios fueron consagrados. Fueron hechos en forma primorosa, los más excelentes materiales, pero esto no bastó, sino que fueron dedicados en oración, ungidos y puestos en un uso exclusivo para aquello para lo cual fueron determinados. No debía ser profanado por ninguna mano inmunda. No estamos viviendo en el antiguo pacto, pero el Señor demanda de todas las cosas, y muy especialmente de todos sus hijos santificados, que no seamos profanados nuevamente. Lo santo y lo inmundo no se pueden mezclar. Cuando Dios creó este universo, cuando Dios hizo todas las cosas que vemos y tocamos, todo era puro, todo era santo, todo era bueno. Nos dice la Escritura que Él mismo exclamó y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. El hombre era santo también. Pero por el pecado, por la desobediencia, en Adán y Eva, el género humano cayó, fue degradado y se hizo digno de la maldición. Dios quiso que el hombre siguiera existiendo, pues había concebido un plan de redención, pero no podía el hombre seguir disfrutando de una tierra que estaba bendita, una tierra que era buena. Ya el hombre no era bueno, ya el hombre no era bendito. La maldición cayó sobre aquella pareja. Y por amor, nos dice la Escritura, por amor, Dios maldijo la tierra. ¿No dice así? Maldita la tierra por amor de ti, le dijo Adán. Porque si ya la pareja estaba en pecado, en maldición, únicamente podría disfrutar de la tierra y todo lo que ella contenía, estando también bajo maldición, iguales. No podía el hombre maldito disfrutar de una tierra bendecida. Pero el plan de la redención se consumó. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. El Espíritu Santo nos ha ungido, nos ha escogido dentro de un mundo de maldad, nos ha dado a entender una doctrina pura y nos ha llenado de esa virtud para que primeramente vivamos en santidad y de esa manera prediquemos al mundo el arrepentimiento de sus pecados. Cuando el Señor nos santifica, exige de nosotros que nos mantengamos en santidad y en justicia delante de Él, no una temporada, no unas horas de emoción, sino todos los días nuestros. Cuando aquellos utensilios del templo que fueron ungidos, que fueron usados para el ceremonial sagrado, fueron profanados por manos extranjeras, se considera que perdieron esa santificación. Cuando el pueblo regresó de la cautividad y trajeron los vasos sagrados de nuevo a Jerusalén, tuvieron que purificar el templo, tuvieron que purificar todos aquellos utensilios que habían sido contaminados por las manos de los incircuncisos. Quiere decir que aunque fueron buenos, aunque fueron santificados, fueron profanados y el Señor no se agradaba de que siguieran en ese uso ya después de profanado, sino que tenían que ser purificados nuevamente. Y si nosotros, los escogidos, nos envolvemos directamente con el mundo, en sus costumbres, en sus prácticas, nos asociamos con ellos en forma directa, estamos expuestos a la profanación. Porque el templo de Dios no es la casa, el templo de Dios es su cuerpo. El templo de Dios son sus hijos santificados, llenos de Espíritu Santo y poder, y es necesario mantener esta santificación. No solamente mantenerla, sino perfeccionarla en el temor de Dios. De ahí que ante este conocimiento, este entendimiento de que lo santo y lo profano no deben mezclarse, ha establecido Dios, lo entendemos por medio de las Escrituras y practicamos nosotros, aunque lamentablemente está decayendo esta práctica y algunos incluso consideran que es ridícula e innecesaria. Pero nosotros hemos aprendido desde que nos iniciamos en estos caminos que si vamos a tomar alimentos, los presentamos a Dios en oración, no solamente dando gracias por ellos, sino pidiéndole que aparte la maldición de esas cosas que vamos a ingerir y que las limpie, porque la vamos a tomar nosotros que hemos sido limpios, santificados. No podemos tomar alimentos inmundos o alimentos contaminados o alimentos que proceden de una tierra que permanece maldecida por la palabra de Dios. Si vamos a incluso nuestra ropa, los objetos de nuestra casa, todo aquello que adquirimos, ya sea que proceda de la tierra directamente, o que fabriquemos con nuestras manos, o que lo compremos en el mercado, en el comercio, pero que adquirimos para nuestro uso, para uso de la casa de Dios, para uso de nuestros campamentos, nuestra costumbre es presentarlos a Dios en oración y pedirle que aparte la maldición de esas cosas, porque van a ser usadas por los hijos de Dios, santificados, limpiados. Pero cuando tu santificación es dudosa, no tienes temor de comer cualquier cosa o de usar cualquier cosa sin oración. Cuando el temor de Dios está en ti, cuando tú te sientes respaldado por el Espíritu de Dios, tienes este escrúpulo, este temor, este cuidado y presentas a Dios todo lo que vas a usar. Y si esto se practica así con los objetos inanimados, mucho más cuidado es necesario, mucho mayor precaución con las personas que son capaces de contaminar más que una ropa o que un plato de comida. Aquellos que viven lejos de Dios, en una vida corrupta, en una vida torcida, aquellos que viven lejos de Dios son nuestros semejantes, son almas por las cuales también Cristo murió, son personas a las cuales debemos llegar con el mensaje de salvación, pero llegar a ellos como llega el médico donde está un enfermo para curarle, para librarle de su enfermedad, pero no para que el médico salga enfermo y el enfermo siga enfermo igualmente. Porque si el médico no usa las medidas de precaución y duerme con el enfermo y come con el enfermo y se abraza del enfermo y usa la ropa del enfermo, entonces todos estarían enfermos. El médico sí, va donde está el enfermo, lucha por sanar al enfermo, pero toma sumo cuidado de no enfermar él mismo. Y de esa misma forma el cristiano tiene que llegar al mundo. Tenemos que llegar ante los pecadores, a sus casas, en las calles, donde estemos, dándoles la mano, dándoles el mensaje, pero no compartiendo con sus malas obras. Porque de lo contrario, cuando cantemos, cuando prediquemos, cuando decimos que somos cristianos, pero no hay diferencia entre nosotros y los demás, seríamos simplemente santos de apariencia, santos de escenario, santos de espectáculo, santos no sinceros, de los cuales el Señor no se agradaría. Y Él quiere que seamos santos practicando su doctrina, manteniendo escrúpulo, manteniendo distancia, no de los pecadores, sino del pecado. Porque el Señor vino a rescatarnos de nuestros pecados, vino a librarnos de nuestros pecados y no quiere que nos envolvamos con el pecado nuevamente.